La mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Mañana complicada para el tráfico. Varios accidentes han provocado importantes retenciones tanto en la M30 como en la M40. Enseguida, en la conexión con nuestros compañeros de la DGT y de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, vamos a actualizar estos datos, pero este viernes nos deja otras noticias. En la crónica política aquí en nuestra comunidad estamos pendientes de la Asamblea de Madrid, donde hoy está prevista la comparecencia de Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y también exsecretario general del Partido Popular en la región. Granados está citado para comparecer este mediodía en esa comisión que investiga el caso de los espías. Declarará por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, donde está preso desde hace más de un año por su presunta relación con la trama púnica. En la agenda del día también estaba citado en esta comisión el expresidente regional Ignacio González, que finalmente no acudirá al encontrarse de viaje en el extranjero. La primera en declarar ha sido Yolanda Laviana, exsecretaria de Esperanza Aguirre y también exmujer del exdirector general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, que se ha negado a declarar porque asegura tener miedo. En este caso, afirma, le ha destrozado la vida.
Yo he vivido un horror. Este asunto ha destrozado mi vida. Un horror. Y me acojo al derecho a no declarar. Si algún día pues tengo que volver a la Plaza de Castilla, pues declararé con miedo, claro, sí. Sí tengo miedo.
¿Lo sigue teniendo?
Sí, sí.
En la crónica política nacional, el Consejo de Ministros tiene previsto autorizar hoy destinar 83 millones de euros a organizaciones no gubernamentales para la atención de los refugiados que llegan a España. Este es uno de los principales asuntos que va a abordar el Consejo, que será presidido por el jefe de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y al que no asistirá la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María debido a que se encuentra en Nueva York para firmar en la ONU el Acuerdo de París sobre el clima. En los tribunales, el juez que investiga el caso Imelsa va a interrogar hoy a 6 investigados por el supuesto delito de blanqueo en el Partido Popular de Valencia, entre ellos los exconcejalos suspendidos cautelarmente de militancia. El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia tomará también declaración a 2 asesores y a la secretaria María del Carmen García Fuster, exsecretaria del Grupo Municipal Popular y principal investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Una cosa más, como antesala de la entrega mañana del Premio Cervantes, los Reyes tienen previsto ofrecer hoy un almuerzo al escritor mexicano Fernando del Paso, galardonado, como saben, este año con el máximo reconocimiento de las letras hispánicas. Madrid conmemora desde hoy el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y, entre otras actividades, destaca la Noche de los Libros, una celebración que cuenta este año con más de 600 actividades. En la presentación, la jefa del Ejecutivo animaba a los madrileños a disfrutar de la lectura. Cristina Cifuentes.
Yo estoy segura que todos vamos a disfrutar de esta noche literaria tan especial, que además nos va a servir para visualizar el mundo de los libros, el mundo editorial, las librerías, los autores, los libros como grandes protagonistas de esta noche. Queremos seguir siendo la primera región lectora.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Barcelona. Hay un accidente en el kilómetro 19 en Torrejón de Ardoz. Está cortado el carril izquierdo y el central circulando en sentido entrada, y esto está generando unos 6 kilómetros prácticamente desde Alcalá hasta Torrejón de Ardoz en sentido entrada a Madrid. En sentido salida, debido a la curiosidad de los conductores, también se van a encontrar con algunas paradas en el entorno de Torrejón de Ardoz. En el resto, prácticamente ha finalizado la hora punta. En la M40 ya se pueden encontrar con pequeñas retenciones en la zona de Villaverde o en el barrio de la Fortuna, retenciones de un par de kilómetros en estos puntos. También hay tráfico lento en la carretera de Toledo en Villaverde, en la M45 apenas un kilómetro en Leganés en el enlace con la M40 y el A4 tráfico intenso todavía en la variante de la M40.
Gracias, DGT. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Jesús Masuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía nos quedan dificultades en algunos puntos de la ciudad. Por ejemplo, en el oeste de la M30, en sentido Puente de los Franceses. Atentos desde los túneles. El tráfico está siendo muy complicado. También es complicada la circulación en la zona nordeste. Desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el nudo de Meloteras, hay muchas dificultades todavía a esta hora para alcanzar ese enlace con la carretera de Burgos.
Y miramos al cielo, sigue cubierto de nubes, así que mucho me temo que vamos a volver a ver llover. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy viernes vamos a tener ambiente bastante variable en nuestra comunidad porque los cielos por momentos se van a mostrar bastante cubiertos. Esa nubosidad nos va a dejar además precipitaciones, principalmente en puntos de la sierra. Van a ser lluvias débiles, intermitentes, pero que se podrían extender a otras zonas de la comunidad, así que los paraguas cerca por si acaso, sobre todo en las horas centrales, de cara al final del día irían remitiendo. La probabilidad de esas precipitaciones es menor cuanto más hacia el sur, pero no se descarta del todo porque va a ser un frente, como decimos, bastante disperso. Las temperaturas hoy no sufren muchos cambios respecto a ayer. Vamos a tener máximas otra vez en el entorno de los 17-18 grados. Así que ya lo saben, ambiente de nubosidad variable, posibilidad de precipitaciones no solo en la sierra, pero serían débiles, y temperaturas bastante suaves. De cara a mañana, sábado, los paraguas también cerca porque nos podría sorprender algún chaparrón tormentoso durante la tarde.
Gracias, Ainhoa. Es todo. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 16 minutos de la mañana, esto es Hoy en Madrid y no se lo van a creer ustedes, pero Belén Almonacid ha cedido, se ha derrumbado frente al tiempo. Ella, que viene toda la semana diciéndome que soy una pesimista, que esto no puede ser, que el hecho de que llueva es inherente a la primavera, que hay que mantener el optimismo, pues ella ha venido ya derrumbada completamente y ya lanzando por esa boca improperios, impropios, valga la redundancia, de su carácter amable y generoso. Y ha dicho que esto es un asco. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, un efectivamente. Asco. Así ha sucedido, pero
no
ya
puedes más,
se
ya
me ha pasado.
Ha sido la gota que ha rebosado el vaso.
A ver, me ha dolido mucho levantar la persiana esta mañana y comprobar que el suelo estaba ya mojado, lo cual decía que ya había llovido. Sí es verdad que sabía que hoy volvían de nuevo las lluvias, pero yo pensé que por lo menos me iba a dar el respirito
nada,
de llegar hasta el trabajo. No pensé que ya iba a estar lloviendo durante la noche. Entonces, es como que me he avinagrado.
Te ha dado un...
He avinagrado.
Un pataflús.
Y claro, y he llegado...
Y estás mal.
Pero luego se me ha pasado. ¿Por qué? Porque Sergio Martín Romo, me ha regañado un poquito, ¿vale? Y me ha hecho terapia.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, bueno, oye, yo lo comento.
Tenemos también Martín Romo el terapeuta.
Martín Romo el terapeuta.
Estamos Sergio descubriendo.
Rodríguez, a ver, el otro Sergio Rodríguez también me ha acompañado y me ha ayudado en esta cuestión. Entonces yo he llegado, he abierto la puerta, he dicho, buenos días. Ay, otra vez lloviendo, de verdad, es que esto...
Esto has dicho.
Pero ya
tú
lo sabías, me decía Sergio. Yo, sí, pero es que he levantado la persiana. Me ha parecido horrible, tremendo, otra vez, y mañana otra vez llueve. Y empieza, de verdad, Belén, ¿cómo estás hoy? Y ahí ha quedado la cosa, y entonces he descubierto que me habían quitado también la silla.
¿Que te han quitado la silla?
Sí, y entonces...
¿Quién?
Y encima me han quitado la silla.
Ah, esto ya es intolerable.
Porque tengo silla propia.
Sí.
Que voy buscando porque si no me duele luego mucho la espalda, que una tiene ya sus años. Entonces me he tenido que poner a recorrer media redacción buscando mi silla, que tiene truco, tiene una señal, una marquita, y así yo sé que esa es mi silla.
¿Ya has puesto un chip de estos como los de
casi,
los coches
casi,
que hablábamos ayer? Chip.
Exacto, para encontrar la silla robada. Y la he encontrado. Y entonces he dicho... Y me la ha quitado, yo ya sabía quién me la había quitado, diremos el pecado, pero no el pecador, y he dicho, y encima me la ha quitado,
Sí.
Y entonces he empezado otra vez a ponerme más nerviosa, y entonces ya me ha dicho, Sergio, vamos a ver, Belén, estás muy negativa.
Bien dicho.
Coge ahora mismo la puerta,
sí,
y vuelve a entrar.
Y ha salido, te ha hecho salir y entrar
he salido,
otra vez,
y ha dicho,
por el
torno. No, con abrigo incluido. Tío, ¿pero cómo voy a poner el abrigo? Dice, sí, tienes que volver a entrar como si empezaras la mañana. yo que soy muy bien mandada, he cogido mi abrigo,
ha salido
puesto,
a la lluvia,
me he ido fuera, he fichado, he vuelto a fichar. Esto lo digo para personas, sí, para de que la, humanos,
sí, para que sepan exactamente que,
ha sido
que es que sí,
simplemente una bien. Cuestión de negatividad. He vuelto a entrar y he dicho: buenos días, qué día más bonito hace. Y ya ha cambiado,
dicho.
Sí.
Bueno, pues
y de repente, oye, pues me he encontrado muchísimo mejor. Lo digo por si a alguien le apetece. A veces estas cosas funcionan.
Entrar y salir.
Es como una tontuna, pero ya entra, he vuelto a dar los buenos días y, sin embargo, ya he entrado diciendo que qué día más bonito hacía.
Pues ya lo saben ustedes. Si se levantan hoy con mal carácter, porque ven el día... Entren y salgan constantemente, sí, hasta que se les pase.
Claro, o nos metemos en la cama y volvemos a salir de la cama, porque a lo mejor ha sido...
Mira, como nos volvamos momento. A meter en la cama, lo de salir de la cama va a ser muy complicado. Entonces, casi que ya estamos fuera de la cama... Vamos a ponernos a trabajar.
Efectivamente.
Ya con otro carácter, pero vamos a ponernos a trabajar.
Y también nos queda lo de echarle la culpa a otro, que a veces también viene bien para desahogarse. Yo no lo recuerdo porque hoy viene Monse Martínez, nuestra meteoróloga.
Bueno.
De cabecera, que la pobre lleva unas semanas de rapapolvo constante.
Sí.
Pero que yo sé que a ti te libera.
Sí, a mí mucho. Yo le pongo a caldo, sí.
Claro.
Pero bueno,
porque,
¿qué le vamos a hacer?
Entonces, bueno, pues que vamos a hablar de la previsión del tiempo y de muchas más cuestiones vinculadas con la meteorología, que seguimos con esos capítulos vinculados a los fenómenos meteorológicos curiosos. Eso será en torno a la 1:45 de la tarde. Antes de que suceda eso, muchas más cosas, las de esta tercera hora de programa, tercera hora de Hoy en Madrid, en la que nos vamos a fijar precisamente en cómo se organizan los vecinos. Nos ha llamado la atención Distrito de San Blas. Los vecinos, como decimos, se han organizado en patrullas vecinales porque les da la sensación de que el barrio de repente ha vuelto quizás a esas estampas, ¿no?, que tenemos más vinculadas con los años 80, esos momentos en los que la droga, sobre todo la heroína, hacía estragos entre nuestra población. Bueno, pues la heroína ha vuelto y en un solo día, por ejemplo, nos cuentan que han recogido más de 35 jeringuillas de un parque, el Parque de El Paraíso, una situación desde luego problemática donde las haya, y ellos han decidido, bueno, pues tomar cartas en el asunto para intentar frenarlo. Vamos a hablar con uno de los portavoces de estos vecinos. Viernes, tenemos secciones habituales. Siempre nos gusta echar un vistacito a un ejemplar literario, a un libro, en un día además hoy especial donde los haya. Luego os contaremos algunas actividades, pero esta noche es la noche de los libros, con multitud de actividades organizadas por la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues los libros en el día de hoy, nuestra sección, pues quizás sea más especial precisamente por esta fecha tan importante. Hoy toca ensayo. Hoy vamos a echar un vistazo al libro La Transición, escrito por José Luis Ibáñez Salas, que estará también con nosotros. Y vamos a abrir también un tiempito dedicado al recuerdo para hablar de una tienda mítica, una tienda de animales, Aquarium, ahí en el centro de Madrid, muy cerquita.
No habré pasado yo horas en el Aquarium.
Una tienda, pues como yo decía, que recordamos todos además con cariño, con cuestiones que nos sorprendieron. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80, cuando estaba la peli de los Gremlins, que...
Tenían Gremlins.
Es verdad. Pero que con esa historia salieron además en medios internacionales, porque era el único lugar en el que se habían conseguido criar en cautividad a los Gremlins, y era como un lugar al que tenías que ir para verlos, ¿no?
Había una tortuga también que tenía 900.000 años. Yo me acuerdo, es que yo entonces, fíjate, por aquellos años yo trabajaba en la Gran Vía, en la cadena SER, y entonces yo pasaba mucho a la tienda de animales. No me acuerdo, tendría yo algún tortuguita, yo no sé, algún bicho debía tener en casa, pero yo iba mucho a esa tienda, fíjate, y siempre me llamaba mucha atención aquella tortuga. Mira, preguntaremos por la tortuga.
Oye, pregunta.
¿Qué
a
ha
ver
sido
si...
de ella?
Sí que sí. Hombre, las tortugas son muy longevas.
Pero bueno, aquella ya lo era.
Ya lo era, sí, en su día.
Pero mucho, no me acuerdo cuántos años tenía, o por lo menos le calculaban 400 años, no sé,
barbaridad.
Mucho.
Bueno, luego preguntas, a ver qué ha sido de esa tortuga. Decía yo que nos poníamos un poquito nostálgicos para recordar ese pasado de esa tienda, de ese Aquarium, y es que futuro, diríamos que tiene ya muy poquito. El 30 de abril tiene que cerrar sus puertas, desde el año 1956, que fue el momento en el que abrió. Bueno, pues tiene que cerrar, como decimos, el próximo 30 de abril, y queremos, bueno, pues charlar con ellos para que nos cuenten qué es lo que ha sucedido, que creo que tiene que ver con la venta del edificio en el que ellos tienen el local. Hablaremos, en fin, con ese tinte nostálgico.
Bueno, felicitemos.
Venga, pues hoy vamos a felicitar a Aitala. Hoy es San Aitala.
Es masculino.
Es masculino, pero es curioso porque es un nombre que se puede utilizar tanto en masculino como en femenino. Uh-huh. Existen las dos opciones, no hay cambio en el nombre, sería Aitala, tanto para uh-huh. hombre como para mujer, y de hecho hoy es San Aitala, pero también tenemos una santa.
Pues es bonito. Aitala. Fíjate, uh-huh. me gusta. A mí este nombre me gusta.
Pues mira, además, que sepas que tiene un significado muy bonito. Es un significado de origen griego y sería aquel o aquella, en función de que uh-huh. sea chico o chica, que se mantiene siempre joven.
Fíjate, es joven, Aitala. Posible. Oye, pues vamos a poner de moda sí. este nombre.
En un 22 gusta. De abril, que además recordamos, es el Día de la Tierra o Día Internacional de la Madre Tierra, que es como se llama exactamente este día, que comenzó a celebrarse en el año 1970 en Estados Unidos, que ya está reconocido por Naciones Unidas y que, bueno, pues lo que busca es concienciar sobre la importancia de conservar en buen estado este mundo en el que vivimos, uh-huh. nuestro planeta, la Tierra, que a veces le damos
muy mala vida, claro exacto. que sí, tienes toda la razón. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hoy en Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
El punto sobre la historia. Vais a conocer la historia de Lucreza León. Lucrecia.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Hola, buenos días. Póngame usted un kilo de tomates de padre y muy señor mío.
Un formato diferente.
El padre le decía que se callara la boca, que los de la Inquisición están para pocas bromas, hija, tú cállate.
Un buen punto de partida.
Atención al apellido del gañán, Mendoza. Los Mendoza fueron la familia más poderosa del momento.
Un punto sobre la historia.
Uno de los miembros es Juan de Herrera, el arquitecto del monasterio del Escorial.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Canción que más fama le dio, pero Prince era mucho más que este Purple Rain. Como saben, ayer Prince, o el artista antes conocido como Prince, apareció muerto a los 57 años de edad. sin duda alguna esta música forma parte de la banda sonora de la vida de muchas personas. Fue un hombre de mucho éxito, sobre todo en los años 80 y después en los 90. Se le intentó presentar en algún momento como el rival más directo de Michael Jackson. No tenía nada que ver uno con otro, hacen música muy diferente. Sí es verdad que tenía fama de ser una persona rara en su carácter personal, pero lo cierto es que Prince tiene un lugar de honor en el mundo de la música. Ahora nos ha dejado, pero como se suele decir en estos casos, siempre nos quedará su Purple Rain.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
Mañana empezamos la jornada con derbi madrileño. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid. Nos iremos luego al Calderón, Atlético de Madrid, Málaga. Y terminaremos animando al Leganés en su búsqueda del ascenso a Primera División. Desde Butarque, Leganés Ponferradina. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
pues la que les vamos a contar a ustedes es una historia que seguramente está ligada a muchas de sus vivencias, porque claro, si hablamos de la tienda de mascotas más antigua, no solamente de Madrid, sino de toda España, ¿quién no ha pasado alguna vez por el Aquarium de Madrid? Un Aquarium que está a punto de cerrar sus puertas por algo tan prosaico como que los dueños del edificio, donde esta tienda lleva instalada más de 60 años, pues lo venden, así de claro. Dionisio Serrano, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que cerramos las puertas del Aquarium de Madrid.
Pues sí, después de casi 60 años, 59 que cumplimos, ahora, y ahora ha pasado todos los padres, abuelos, niños a visitarlo, pues cerramos, sí, porque han vendido el edificio, estamos nosotros debajo y pues más o menos nos echan.
¿Cómo nació el Aquarium hace seis décadas?
Pues mira, esto fue una locura de mi padre. Mi padre era farmacéutico y le encantaban cosas raras, porque casi después de la posguerra montar un acuario en el mismo centro de la ciudad, que es el único que hay en Europa, todos los demás están fuertes, está justamente casi el sol,
sí.
Pues muy rarísimo. Le encantaban los bichos y esto. Todo el mundo que vino a montarlo, aquí no había nada, eran técnicos franceses y japoneses, que costó muchísimo dinero, y bueno, pues ahí siguió, y después fue la segunda generación, que fuimos nosotros,
sí.
Y ahora pues no podemos seguir.
Bueno, tenéis muchísimo mérito porque habéis estado desde que se fundó la tienda hasta ahora sin recibir ningún tipo de ayuda, a
sí,
pesar de que era...
ninguna.
Claro, es que era una tienda, pero que al mismo tiempo era un lugar donde efectivamente los padres y los abuelos llevaban a los niños a ver los animales que teníais allí, ¿no?
Sí, muchísimos colegios los hemos enseñado animales y peces y reptiles que no conocían, los podían tocar. Las profesoras les explicaban con los animales pues vistos y han pasado miles y miles de colegios, claro.
Bueno,
y de niños.
De colegios, de niños y de personas
y de mayores.
Importantísimas relacionadas con el mundo de la divulgación del mundo animal. Allí,
sí.
Por ahí ha pasado Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, de Félix Rodríguez de la Fuente, muy amigo de mi padre. Después para rodar películas, ha rodado muchísimas películas dentro. Para planos de acuarios y cosas de esas, y después muchísimo famoso que han comprado animales ahí en el acuario, pues te podía decir más de 100 o 200, y después que venían pues todas las semanas a comprar sus alimentos, que a lo mejor alimentos vivos, pues para darles de comer.
¿Cuántas especies de animales podéis haber tenido a lo largo de todos estos años? Supongo que cientos, ¿no?
Pues muchos cientos, sí. Había dos muy famosos, que era el monstruo de Gila, que ya está en extinción.
Sí.
Hay poquísimos en el mundo. Y después teníamos una tortuga, la tortuga alligator, que venían biólogos y de todo el mundo a estudiarla, porque tenía más de 250 años.
Ah, fíjate, esta es la que yo recordaba perfectamente. O sea, la tortuga que teníais allí, que era una rareza grandísima y que llamaba muchísimo la atención precisamente por los años que tenía, ¿no?
Pues sí, cedimos a la Caixa de... al fondo de la Caixa de Alcobendas. Lo que pasa es que ese centro también lo han cerrado porque no había subvención, y verdaderamente ahora creo que se han llevado a Barcelona.
O sea que sigue viviendo la tortuga.
Sí, sigue viviendo, sí, es un ejemplar impresionante, como un caimán en tortuga.
Sí, señor, me acuerdo perfectamente de ella. Oye, Dionisio, y os hicisteis muy, muy famosos con el tema de los gremlins.
Ah, sí, pues estos son los animales que tenemos, que eran monos pincel, y pasó uno de producción de Spielberg,
sí.
cogió la idea de allí, de los monos, y de ahí sacaron los pintaron y los hicieron, pero eran los monos pincel, que eran pues parecidísimos a los de la película, parecidísimos.
Que eran unos monitos pues pequeños, ¿no? Muy graciosos, sí.
Los pusimos a reproducir también, y lo produjimos varias veces. Era difícil, pero se reprodujeron varias veces.
Bueno, ahora vais a tener que cerrar las puertas el día 31 de mayo. ¿Os trasladáis a otro lugar o lo cerráis definitivamente?
Pues es que te traslado, porque estos grandes son 600 metros,
claro.
Y es difícil encontrar una tienda tan grande, y por ese presupuesto pues no tenemos para podernos trasladar a otro sitio. Porque esto es 600 metros es muy grande para hacer los animales bien.
Ya.
Y no
hay, no ha habido ninguna posibilidad de buscar algún tipo de subvención, algún tipo de ayuda para mantener esto que ya es una auténtica institución en Madrid.
Pues es una institución en Madrid. Pues no, hemos pedido al ayuntamiento y esto y no. Ahora está muy mal de dinero.
Uh-huh.
¿Y bueno, ahora y antes, porque nunca hemos recibido un duro de ellos,
ya,
jamás.
Ya. ¿Cuántos animales tenéis ahora?
Pues mira, ahora lo único que nos queda, así en grande, es un tiburón pangasius de unos 70 centímetros.
Sí.
Que el que lo quiera, vamos, y que tenga unas instalaciones buenas, sí, por lo menos unos 2.000 litros de acuario, cualquier cosa, se lo podemos regalar.
Claro, porque eso es lo que te iba a preguntar yo ahora, Dionisio, ¿qué va a pasar con esos animales que todavía tenéis?
Ya los hemos cedido todos a los zoos, ¿eh? Pero este tiburón es el único que nos queda.
Ya, ¿y en el Zoo Aquarium de Madrid no lo adoptan?
Es que el suyo es marino y ese es de agua dulce.
Ah, ya, o sea que es... Pero
este,
hombre...
Es un acuario más fácil de tener.
Ya, ya, ya.
Porque es un tiburón de agua dulce, no es de agua salada. Uh-huh. Y los que tienen ellos son de agua dulce.
Ya. ¿Y vosotros qué vais a hacer, Dionisio, a partir de ahora?
Pues mira, yo tengo 61 años.
Sí.
Y bueno, pues seguiré con esta afición, porque me encantan los animales y eso, pues aconsejando a uno, ayudando a otro, porque son muchísimos años.
Sí.
Que nos llama mucha gente de sitio para montar un acuario, montar un marino o cualquier cosa, y seguiremos ahí hasta que nos jubilemos.
Claro, porque montar esta misma tienda, aparte de lo que puede costar un local de 600 metros cuadrados, que eso ya va aparte,
claro,
pero lo que es montar otra vez, imaginemos que alguien nos dona un lugar, pero montar de nuevo todas las instalaciones, claro, esto debe ser carísimo.
Muy caro, ahora muy caro, muy caro, muy caro. Ya fue la época de mi padre hace 60 años, casi en la posguerra, carísimo, porque ahora revolviendo papeles y sacando de todos los papeles hemos visto lo que... las animaladas que se gastó el pobre hombre. Y pues fíjate, ahora muchísimo más caro que antes, pero muchísimo más.
Oye, ¿y de dónde?
Ya pues tienes el acuario ya del zoo, ya que es mucha competencia, no es como antiguamente que no estaba el acuario del zoo de Madrid, ¿sabes? Que ese sí que tiene una subvención bastante fuerte del Ayuntamiento de Madrid.
Ya. Oye, ¿y de dónde habéis ido sacando los animales a lo largo de estos años? ¿De dónde procedía?
Pues viajando. Viajaba de Estados Unidos, ha venido mucho, de Colombia también, de África también ha venido mucho, reptiles vienen de África y de Estados Unidos, peces raros, pues de Japón mucho también, mucho. Ahora se importa, ahora es mucho más fácil importar peces que antiguamente no había ni aviones casi,
claro,
tardaba mucho más tiempo. Ahora te meten un animal y en 8 o 10 horas lo tienes ya en la jaula metido o en el acuario.
Bueno, de aquí al día 31 todavía estáis visibles, quiere decir, ¿la gente todavía se puede pasar por allí?
Pues sí, pues mira, la tienda tenemos todo al 50%, el que te quiera cosas de reptiles, de cosas de acuario, cosas de perro, cosas de gatos, pues se va a llevar unas buenas ofertas.
Ahí seguís, en la calle Maestro Victoria número 8.
Victoria 8.
Exactamente.
Muy cerca. Al lado del Cortilandia, porque me lo echaré de menos. De todos los años que llevamos desde el primer momento, estamos justamente al lado, pues lo echaré de menos, porque parece que no, pero sí. Pasaban primero por Cortilandia y después pasaban por el acuario todos los niños.
Pues Dionisio, nosotros también vamos a echar mucho de menos este acuario de Madrid. Fíjate, yo como... siempre lo pienso en todos los aspectos, que hasta el último momento no está todo perdido, no sé. A lo mejor de aquí al 31 de mayo ocurre un milagro y podéis trasladar las instalaciones, no sé. Vamos a intentar movernos de alguna manera, ¿eh?
Pues se lo agradecemos mucho.
Dionisio, que tenéis una parte de nuestra historia en vuestro negocio, así que nos duele mucho que tengáis que echar la persiana. Y si podemos hacer algo, pues que no te quepa duda que lo vamos a hacer. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, ¿eh?
Un beso enorme, Dionisio.
Gracias.
Hasta siempre.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana empezamos la jornada con Derbi madrileño.
desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid. Nos iremos luego al Calderón, Atlético de Madrid, Málaga, y terminaremos animando al Leganés en su búsqueda del ascenso a Primera División. Desde Butarque, Leganés Ponferradina. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Un poquito menos de 15 años teníamos en la época de la de transición, claro que sí.
¿La recuerdas?
Claro que me,
preciosa.
Recuerdo esta canción perfectamente, era la canción del Zurdo, la que compuso exactamente, y que hoy hemos elegido como sintonía para nuestro libro recomendado de este viernes, porque tiene mucho que ver con él.
Pues
Sergio,
claro, vamos a hablar de historia, con mayúsculas, pero la intrahistoria, como decía Unamuno, pues tiene mucho que ver también, y la intrahistoria del autor pues tiene que ver con esta canción también. Esta semana toca ensayo, Eli, un género que hace tiempo que no abordamos. Es un ensayo muy interesante, yo creo que debe estar en la biblioteca de libros imprescindibles sobre la transición. Se titula precisamente así, La Transición. Su autor es José Luis Ibáñez Salas, que es licenciado en Filosofía y Letras, especializado en historia moderna y contemporáneas, además editor, con editorial propia. Fue el responsable del área de historia de la enciclopedia multimedia Encarta, también la recordarás, y actualmente trabaja para un conocido sello editorial. Al mismo tiempo es promotor de nuevos proyectos en Silex Ediciones, donde está editada, y dirige también la revista digital Anatomía de la Historia. Ahí tienes a José Luis.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
hola.
Pero tú eres jovencísimo en la transición, ¿no?
Bueno, todo lo joven que se puede ser habiendo nacido en el año 63.
Por
sí.
Eso.
Todo lo que me dio de sí.
O sea que yo no sé si tú recuerdas algo de aquella época en primera persona.
Sí, recuerdo muchas cosas.
A pesar de eso, has tenido que documentarte mucho, me imagino, sobre este periodo de la historia que da título a tu libro, La Transición. Simplemente, así a palo seco, con una foto muy bonita, por cierto, de Felipe González y Adolfo Suárez, echándose un pitillito, en aquella época no era políticamente incorrecto, y que es un periodo que en estos momentos se está poniendo mucho en tela de juicio, no sé, seguramente injustamente, ¿no?
Hombre, yo no sé, los periodos históricos, poner en tela de juicio los periodos históricos para un historiador es algo que nos llama la atención.
Bastante absurdo,
en tela de
claro.
juicio el imperio romano, a mí no se me ocurriría.
¿Cómo surge la idea de abordar este periodo tan interesante de nuestra historia?
Bueno, digamos que como historiador, que además ha vivido unos periodos históricos relativamente importantes, el tardofranquismo como un niño y la transición ya como un adolescente, pues uno no creo que se pueda sustraer a eso, ¿no? Si eres además especialista en la historia contemporánea de España. Y cómo surgió el libro es muy sencillo. Yo tenía desde hacía mucho tiempo ganas de escribir un libro sobre el franquismo, conseguí escribirlo, me lo publicaron en Silex Ediciones, y cuando acabé de escribir el franquismo miré hacia un lado, hacia otro y dije, bueno, y ahora la transición, ¿no? Y creo que venía de sí, ¿no?
Uh-huh. Como decía el hijo José Luis, en los últimos tiempos se ha llegado a denostar un tanto a la transición. De llamarla la santa transición, a algunos no, se ha llegado a tener muchos detractores. ¿Somos, digamos, un país de extremos en cuestiones de percepciones históricas?
No, yo creo que los mismos que la denostan ahora son los que antes no tenían ni idea de lo que era uh-huh. y siguen sin tener ni idea de lo que es la transición. Y lo mismo que los que la ensalzan y la convierten en una especie de mito, que son muy pocos, a diferencia de los que la denostan, uh-huh. También están equivocados. En cualquier caso, la labor del historiador no es enjuiciar, ni catalogar, ni establecer relaciones extemporáneas, ¿no?, entre los periodos históricos, sino analizarlos, explicarlos y hacerlos comprensibles. Uh-huh. Creo que eso es lo que, para lo que deben... Lo que consiste en nuestro trabajo y en nuestro oficio.
Bueno, llama bastante la atención que en el capítulo de agradecimiento, es decir, con el que empieza el libro, precisamente lo que he recogido es la letra de la canción que estábamos escuchando, la canción de Paraíso para ti. ¿Por qué precisamente esta canción?
Bueno, consideré muchas posibilidades. Muchas posibilidades que he olvidado y acabo ganando una canción absolutamente emblemática. En el año 79, que creo que es más o menos cuando esta canción se publica, aunque debe de ser anterior, digamos que no había nada más paradigmático, ¿no?, en la cultura juvenil de aquel tiempo que lo que se llama más movida, y que a algunos ahora les molesta que sea de movida madrileña, cuando resulta que la mayoría de los grupos o grababan en Madrid o se pasaban en el día de Madrid, ¿no? Por eso movida madrileña. Y creo que Caca Deluxe y todo lo que salió de Caca Deluxe, porque fue un grupo seminal muy importante,
sí.
Tenía ya de por sí en sí mismo un valor importante y destacable. Uh-huh. Y por supuesto, El Zurdo como compositor y como creador de una corriente.
Uh-huh. Oye, habrá...
Por cierto, militó en Falange y que poco tiene que ver con la transición, ¿no?, ideológicamente, pero bueno, uh-huh. Eso es una cosa diferente.
Eso es otra historia, que se diría. Sí. Oye, José Luis, sobre la transición se ha escrito mucho... de muchas maneras, unas veces bien, otras veces mal, otras veces regular, y habrá quien diga, bueno, ¿qué es lo que aporta el libro de José Luis Ibáñez en este momento a la idea que tenemos de la transición?
Bueno, es una síntesis de alta divulgación, por decirlo de una forma, uh-huh. por trasladar una etiqueta, digamos, reconocible del libro, ¿no? Una síntesis de alta divulgación escrita por alguien que tiene una formación y un oficio, y el oficio de historiador, que además uh-huh. vivió de alguna manera, aunque era ciertamente joven, aquel periodo, y que además está escrito con la idea de que pueda ser leído por todos los públicos que tengan interés en saber sobre qué es lo que realmente fue la transición.
E incluso como, digamos, José Luis, manual de consulta para alumnos de bachiller, en un aspecto, digamos, pedagógico de consulta.
Bueno, sí. Yo es que además soy editor de libros de texto, como bien sabes. Y sí que no he perdido de vista eso. Uh-huh. Digamos que el límite sería un estudiante de cuarto de la ESO. Uh-huh. Digamos,
bueno,
de alguna forma.
Actualmente uh-huh. se está hablando también de una segunda transición. ¿Ha concluido la transición? ¿En qué momento consideras que esa transición finiquitó, digamos, y dio paso a una democracia sentada?
Bueno, en el libro explico por cuáles son los límites, ¿no?, de comienzo y de final, y está uh-huh. claro, para mí está claro que se puede poner muchos límites de muchos puntos y final, ¿no?, de la transición. Elegí el que es más, el más convencional, el que a mí me da más seguridad, con el que me muevo con mayor comodidad, que además lo hago coincidir con el final de la Guerra Civil. En el final de la Guerra Civil, ya sé que la Guerra Civil acabó con el parte del 1 de abril, ¿no? Pero uh-huh. la Guerra Civil considero que acaba realmente el día que Felipe González y Alfonso Guerra salen supongo que sería Ferrat, a la ventana a celebrar que habían ganado las elecciones y que habían conseguido hilar con el paréntesis que la Guerra Civil había uh-huh. cortado.
Creo que fue el Hotel Palace, ¿no?, el saludo desde esa ventana del 82.
Creo que sí.
¿Cuánto tiempo te lleva de escribir el libro, José Luis?
Pues sería petulante decir que poco. Uh-huh. No sabré decirte. Me llevó más tiempo encajarlo para presentar un original convincente a un editor que escribirlo, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que tenía muy claro cómo escribirlo y dónde y cómo documentarme, cómo crear el estado de la cuestión, qué libros leer y cuáles solo ojear y cuáles ni siquiera acercarme. Y me llevo menos bastante. Uh-huh.
Hombre, quizá el mayor mérito que tiene el libro es que has conseguido plasmar una serie de acontecimientos que efectivamente forman parte de nuestra historia de una manera lo más aséptica posible, que esto es muy complicado a la hora de la verdad. Hay quien dice, o se puede pensar, bueno, pues si esto consiste en ser objetivo, nada, esto está tirado, pero no es tan sencillo cuando uno tiene que recurrir a fuentes para documentarse, que muchas veces, bueno, pues... digamos que cojean de un lado o de otro, ¿no?
Sí. Bueno, la objetividad no existe, ¿no? Yeah. No hay ningún historiador que sea objetivo y que lo único que sí existe es, digamos, algo parecido a la imparcialidad y el respeto a la credibilidad de las fuentes, ¿no? El mero hecho de elegir fuentes ya significa que no eres objetivo, ¿no? Yo las he elegido, lógicamente. Lo que he procurado y creo que he conseguido es, primero... Lo que he procurado, no, lo que he hecho es no mentir, y lo segundo, lo que he procurado es tener la certeza de que las fuentes que utilizo no mienten, no falsean la realidad, cosa que no es tan habitual como uno puede creer, ¿no? En los libros de historia escritos por los que precisamente no suelen ser historiadores.
En relación a tu libro anterior, El franquismo, ¿cuál ha sido más complicado o cuál te ha supuesto un mayor reto?
Bueno, escribir sobre el franquismo era mucho más complicado, ten en cuenta que mucho más complicado. Por una razón evidente, primero porque el periodo cronológico es más amplio, eso establece un número de fuentes mayor y de selección de la misma, y segundo porque durante el franquismo se mató mucho y murió mucha gente. Y entonces es muy difícil hablar sobre la represión de forma que uno no parezca un juez ni un defensor de memorias que tienen su sitio y su lugar, pero que no es en las páginas de los libros de historia. No sé si me explico.
Perfectamente.
José Luis, tengo una curiosidad. Entre esa amplia bibliografía que has manejado en esa labor de documentación, ¿cuál resaltarías? ¿Qué autores resaltarías? ¿Qué fuentes?
Sobre la transición, bueno, sí. La persona que más, que probablemente hay dos personas que... Queirosa Cheiruce es uno de ellos, que es un profesor, creo que es catedrático ya, de la Universidad de Almería, es un gran especialista, y luego, por supuesto, Álvaro Soto Carmona, de quien conseguí, y a quien agradezco una vez más, que escribiera el prólogo y que tuviera la atención de leer mi libro para darle la consideración que le da en el prólogo. Yo creo que esas dos personas son... de las personas que, de los historiadores que más y mejor han escrito sobre la transición. Hay otros muy conocidos que han escrito grandes libros sobre la transición, pero que los han escrito una y otra vez, no quiero dar nombre.
Oye, elegir los libros para documentarte, importantísimo, pero tampoco ha tenido que ser fácil elegir la foto de portada, ¿eh? O sea, porque hay muchas muy buenas y muy representativas, sí. Pero es verdad que esta, que ilustra tu libro, que es la de Felipe González, dándole fuego, encendiéndolo, ayudando a encender un cigarrillo a Adolfo Suárez. Hombre, si uno quiere ver, tiene una simbología muy potente, ¿no?
Sí. Las fotos de los dos libros las he elegido yo, aunque la cubierta quien las ha hecho es mi editor,
sí,
Ramiro.
Claro.
Ramiro Mínguez, que es un no solo un gran editor, sino además un portadista, la persona que es capaz de concebir muy bien lo que al final es la marca, ¿no? De la marca y la imagen del libro. La elegí es proceso. Está claro que la intencionalidad es manifiesta. Hay ahí dos mensajes, ¿no? Muy evidentes. Primero, lo que supone de conciliación de lo que viene de la Segunda República, que es el Partido Socialista, y lo que viene del franquismo, que es Adolfo Suárez. Y además están haciendo una cosa que entonces era muy habitual, que era darse fuego y fumar.
Sí.
algo que ahora está seguramente con buen criterio mal visto,
sí.
y además está prohibidísimo.
Ajá. Bueno, pues sí es verdad que tiene esa simbología, esa camaradería entre efectivamente algo que representaba lo nuevo y algo que representaba lo viejo, porque lo de echarse un pitillito con otra persona, bueno, pues tenía esa connotación. Luego también seguramente el hecho de que sea Felipe González el que está dando fuego a Adolfo Suárez, ¿no?
Sí. Sí, bueno, además existe, bueno, es ese acercamiento, ¿no? Algo que mucha gente está negando, ¿no? Ahora, yo me pongo muy nervioso, voy a emitir un juicio, no voy a hablar como ciudadano, me pongo muy nervioso cuando la gente considera que la transición se hizo solamente para que Felipe González tenga un yate.
Ya.
Me parece de una simpleza tan apabullante que nunca no malgasto ni cinco minutos en discutir con nadie que tiene esa forma de pensar.
Evidentemente es un absurdo, de arriba abajo. Por eso viene también un libro como el que tú has escrito, para que todos podamos acercarnos a la transición de una manera muy simple, muy didáctica y de una manera, como tú decías, bueno, aséptica, ¿no? De manera que todos podamos entender qué significó realmente ese periodo, cómo transcurrieron los hechos y luego cada uno que saque sus propias conclusiones, pero de lo que no hay ninguna duda es de que es una etapa fundamental para entender lo que somos ahora y lo que estamos viviendo en estos días. Así que lo vamos a recomendar, es nuestro libro recomendado, lo ha elegido Sergio Rodríguez esta semana, La transición, de José Luis Ibáñez Sala, con prólogo de Álvaro Soto Carmona y epílogo de Justo Serna. Que, por cierto, no suele ser muy habitual, José Luis, tener prólogo y epílogo al mismo tiempo.
Bueno, es que el libro, yo tenía la necesidad de que lo abriera alguien que es un especialista en la transición y además que lo cerrara alguien que es un historiador, que además es amigo personal mío, y que tiene una visión de la transición que coincide conmigo, solo que él la explica mejor.
Bueno, no lo haces mal, ¿eh? El del libro me queda muy claro que no lo haces nada mal. Está editado por Silex y es un libro, como decimos, muy recomendable para entender muchas cosas y sobre todo para saber cómo sucedieron las cosas, en fin, tal y como lo dictan los anales de la época, ¿no?
Documentalmente.
Exactamente. José Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un beso, hasta luego. Muy bien elegido. Rodríguez, está muy bien esto de ir cambiando del cuento a la novela.
A la poesía.
Esta vez hablamos de un ensayo, pero es un ensayo que es verdad, escogido. Que no se hace nada pesado, aunque se puede leer tranquilamente. Además, oye, los ensayos tampoco están hechos para leérselos de un tirón. No puede. Es casi un libro de consulta, ¿no?
Uh-huh. En este además sentido. Aderezado con esas cosillas que esa canción del inicio y al final lo vamos a añadir también un poema de una poetisa Marisa Bou, un fragmento de Manuel Longares también al final que ha pasado por aquí, novelista y autor de relatos, en fin, muy completo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
www.ondamadrid.es.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ustedes saben que en este programa Que no oye Madrid nos gusta mucho contarles lo que sucede a pie de calle, aunque en ocasiones lo que sucede precisamente en nuestras calles sea algo, en fin, problemático, como el asunto que nos ocupa a continuación. Agustina Serrano, buenos días.
Buenos días.
Es usted presidenta de la Plataforma Vecinal de San Blas y Mancas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y tenemos entendido que tienen ustedes un gravísimo problema con el tema de los toxicómanos y con el tema de, en fin, la inseguridad que tienen ustedes en los últimos tiempos por el barrio, ¿verdad?
Bueno, no sé. Eso de gravísimo problema, la verdad es que desgraciadamente el tema de la droga en San Blas tuvo su punto, se consiguió rebajar bastante. Está habiendo un pequeño repunte, pero vamos, yo no lo catalogaría como gravísimo problema.
Hombre, teníamos la noticia de que estos días han llegado a recoger en una sola jornada más de 35 jeringuillas en el Parque del Paraíso. Hombre, parece una situación por lo menos inquietante, ¿no?
Bueno, eso comentan algunos. algunos vecinos. Nosotros nos hemos enterado por, como ustedes, por unos vídeos que hay circulando por ahí. A la asociación no ha llegado nadie y nosotros ahí no, ni entramos ni salimos. No.
O sea, que ustedes consideran que no hay ningún problema.
No. A ver, yo no he dicho que no haya problema. He dicho que el problema de la droga es un problema que llevamos años sufriéndolo, pero no lo catalogaría de gravísimo problema. Es un problema que está ahí. Tenemos un foco que está localizado en la calle Amposta, la salida del metro de Simancas, y es un problema que nosotros, bueno, pues estamos ahí en contacto con la comisaría del distrito y con... Y sí que, bueno, está habiendo un pequeño repunte, o sea, que está remontando. Ya esto, la asociación lo ha denunciado en el Consejo de Seguridad que tuvimos en febrero, y estamos en contacto con las administraciones y vamos a tener reuniones.
Pero ¿es o no es verdad que los vecinos están organizando de alguna manera?
No, a nosotros, a la asociación, no nos ha venido ningún vecino para organizar patrulla ni para hacer comandos como hemos leído en la prensa. Ahí yo no le puedo decir nada.
Muy bien, pues queríamos hacernos eco de esta cuestión que ha aparecido en todos los periódicos, donde sí se habla de patrullas y de comandos hechos por parte de los vecinos que van marcando algunas de las casas donde se supone que venden drogas, un poco para poner en evidencia que ahí hay un problema. Muchísimas gracias, Agustina.
Pues nada.
Que les vaya muy bien.
Gracias.
Quedan 4 minutos para que sea las 11:00 de la mañana. Se nos ha atascado algo, me parece a mí, por ahí. Ahí estamos.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near.
Bueno, pues a veces uno se lleva sorpresas y lee la prensa, ve reportajes, le llegan noticias, llegan denuncias alertando sobre un problema y luego uno habla, o una en este caso que soy yo, habla con alguien que dice representar a los vecinos y dice que no hay problemas, lo cual nos alegra muchísimo.
Claro,
oye, miel sobre hojuelas.
Exacto, de todas maneras, como siempre digo, tenemos un teléfono gratuito por si alguien que viva en la zona pues no está de acuerdo exactamente con las palabras de la presidenta de la plataforma vecinal San Blas y Mancas y nos quiere dar otro punto de vista, que es el teléfono gratuito 910.
Oye, que tampoco tiene
30,
por qué, ¿eh?
63,
que si
que
ella
quiera.
Dice que no hay problema,
claro,
no tenemos por qué pensar que lo hay.
Pero que a lo mejor hay algún otro vecino que viva en la zona y que a lo mejor no esté totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, que yo siempre aprovecho para recordar que tenemos las vías habituales para que cualquier persona se ponga en contacto con nosotros, porque te recuerdo que soy la defensora del oyente.
Es verdad.
Y que todas las quejas, todas las sugerencias se pueden hacer llegar a través de ese teléfono gratuito, también a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es, y que yo luego me convierto en portavoz sin ningún problema y cuento, bueno, pues si existe otra realidad en ese barrio o en cualquier otro barrio de Madrid, que somos un servicio público, esta emisora, y que estamos a disposición de todos los vecinos.
Claro que sí, que es lo que intentamos, siempre reflejar los problemas que tengan los vecinos o las alegrías que
o
tengan los vecinos. Claro que sí, y alegría es lo que traéis.
Hombre, que si traigo alegría.
A ver, ¿qué traéis?
Unas
que tienes
entraditas.
Minuto y cuarto.
Pues venga, minuto y cuarto, así que no voy a hacer ni pregunta, aprovechar.
Venga.
Dos entradas dobles para disfrutar de Alicia en el País de las Maravillas. Este domingo a las 12 de la mañana en el Teatro Príncipe Gran Vía, a cargo, claro que sí, de la compañía La Maquineta. Dos entradas dobles para Alicia en el País de las Maravillas.
Es un musical, ¿no?
El domingo a las 12, claro, por supuestísimo.
Me había enterado
yo. Nos va cantando el gato, nos va cantando Alicia, nos va cantando el conejo que siempre lleva con prisa. Teléfono gratuito, 910-30-63, 910-30-63.
Las dos primeras personas que marquen ese número de teléfono se llevarán cada una entrada doble para ver este musical. Llegan las noticias porque llegan las 11 en punto de la mañana. Después ya saben ustedes que tenemos por delante 11, 12, 1, 2 horas. Tengo que calcular. Estoy yo tan entretenida en este programa que se me pasa el tiempo volando y nunca me acuerdo cuánto me queda. 2 horas todavía nos quedan de hoy en Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación sobre Espionaje. Yolanda Laviana, exmujer del exdirector general de Seguridad Sergio Gamón y exsecretaria también de Esperanza Aguirre, ha confesado hoy que tiene miedo a declarar